EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
El amor no se cansa nunca. San Juan de la Cruz. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Ah, espero que esté teniendo usted un súper mágico, musical y divertido martes. Que, oiga, ya estamos a una nada de la Navidad. Déjeme decirle que hoy empezamos la novena de la Navidad, sí o sí. Y si está usted en México o en alguno de estos preciosos lugares de Latinoamérica en donde celebran las posadas, pues qué belleza, porque es una hermosa manera de estar viviendo la espera, la dulce espera de nuestro Señor por medio de estas posadas, que en realidad su origen son pues estar celebrando a nuestro Señor y estar recordando los pasos de la dulce espera de nuestra Madre Santísima antes del nacimiento de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Así que pues espero que lo esté viviendo a todo lo que da. Fíjese que el día de hoy vamos a tener tremendo programa, porque vamos a estar platicando sobre la vida de tremendo santo. Ya ve que cada mes en la iglesia tenemos pues la dicha de contar con estos ejemplos, con la inspiración de tantas personas que han entregado su vida a Dios, y por eso son santos, porque todo lo que han hecho pues son ahora sí que sus acciones, su manera de vivir o su manera de morir, la manera en que dieron testimonio de su fe, pues es algo que tiene una huella indeleble en la historia por lo que han logrado para la salvación, obviamente. Entonces, pues, ¿qué le digo? Que el día de hoy vamos a estar platicando sobre San Juan de la Cruz y también sobre sus enseñanzas como maestro espiritual. No se lo puede perder, porque la verdad es que San Juan de la Cruz, o sea, uno lo puede rumiar y estudiar, ya sabe, y es como que cada cosa que dice, sus poemas, todo es impresionante. Así que vamos a estar platicando sobre San Juan de la Cruz el día de hoy. Y luego, bueno, en la receta de la semana también lo vamos a tener, pero también tenemos la entrevista, que en la entrevista se recordará que estamos pues todavía festejando a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, y vamos a estar profundizando un poquito todavía más nuevamente y cada vez más sobre nuestra Madre Santísima y sobre este milagro guadalupano, para que por favor nos acompañe. Va a estar con nosotros el ingeniero Gabriel Sánchez para profundizar de este tema. Así que gente buena, pues no se me vaya. ¿A dónde se me va? Si está usted en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN, prepárese por favor su bebida preferida, un cafecito, un chocolatito, un latecito, un smoothie, un agua fresca, lo que usted guste y mande, no se preocupe, aquí somos muy compartidos y me va a encantar que se quede con nosotros para compartirle de estos temas que le sean de utilidad para el crecimiento en su vida espiritual, sobre todo eso. Acuérdese que aquí todos estamos para ayudarnos a ser santos, esa es la idea más importante y es lo que realmente que queremos hacer. Gente buena, entonces pues no se me vaya. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, tanto en Instagram como en Facebook. Por ahí puede también mandarme sus comentarios, qué le gusta, qué cancioncitas, qué temitas quiere. Mándenos por ahí sus comentarios a Amares Conferencias. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, fíjese que la fiesta de San Juan de la Cruz es el 14 de diciembre. Y bueno, San Juan de la Cruz pues es tremendo maestro espiritual, es un místico español, ¿verdad? Que tiene muchísima fama, porque además pues fue director espiritual de Santa Teresa de Ávila, y es como muy padre que dos santos coincidan en la historia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más normal, porque cuando tú estás conviviendo con alguien que es santo, pues se te pega, ¿verdad? O se lo comparten, porque a lo mejor los dos ya estaban buscando esa santidad, pero se lo van compartiendo, y yo creo que eso es bien bonito, y nosotros todos estamos llamados a eso, a esa a ese amor que Dios nos da, a esa inspiración que Dios nos da, pues la compartimos con los otros, que eso es la santidad al final de cuentas. Y de esa manera, en la manera en que lo vamos compartiendo con los otros, pues esa santidad crece en el otro y crece en mí. Qué chulada, ¿no? ¿Se imagínense? Entonces, por eso es mucho más fácil que se alcance la santidad juntos, en comunidad, ayudándonos unos a los otros a alcanzar ese cielo prometido, pero sobre todo a estar en presencia de nuestro Señor, que eso es lo que anhela nuestro corazón, el amor de los amores. Entonces, bueno, pues este santazo, San Juan de la Cruz, famoso místico español, nació de una familia muy humilde en Fontiveros, España, en 1542. Su nombre era Juan Yepes. A la muerte de su padre, la familia quedó en la miseria y el niño era muy pequeño todavía. La mamá trabajaba en oficios domésticos en un convento y la familia se trasladó a Medina del Campo. Y ahí Juan empezó a aprender el oficio de tejedor. Pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entró a trabajar como mandadero y enfermero al hospital. Y así duró 7 años. Mientras hacía sus estudios en el Colegio de los Jesuitas, practicaba fuertes mortificaciones corporales. A los 21 años, fue recibido como religioso en la comunidad de padres carmelitas y obtuvo el permiso de observar los reglamentos con toda la exactitud posible, sin buscar excepciones en nada. Al ser ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios como especial regalo que lo conservara siempre en gracia y sin pecado y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Santa Teresa había fundado la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que se dedicara a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. Mientras tanto, nuestro santo le pedía a Dios que le iluminara un modo de vivir tan fervoroso que lo llevara pronto a la santidad. Fíjense qué belleza, ¿no? Por un lado, Santa Teresa ya estaba con esta idea, ¿no?, de tener a los padres carmelitas, y él, por otro lado, tenía este deseo de un modo de vivir que lo llevara pronto a la santidad. Y he aquí que al encontrarse los dos santos, pues descubrió Santa Teresa que este frailecito pequeño, flaco, debilucho, era el hombre indicado para empezar su nueva comunidad. Ella lo llamaba con humor mi medio fraile. Ya ven cómo era Santa Teresa, ¿verdad? Ella le hacía chistes hasta a Dios, pues cómo no le iba a hacer a San Juan de la Cruz. En adelante, la amistad entre Santa Teresa y nuestro santo los hará crecer mucho en santidad y en ciencias religiosas a los dos. Con Fray Juan, que en adelante añadirá a su nombre el apellido de la Cruz, y con otros dos frailes, fundó Santa Teresa su nueva comunidad de carmelitas descalzos y los envió a vivir a un convento muy pobre llamado Duruelo. Allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad, que tantos favores iba a traer a la humanidad. Pronto hubo varios conventos más y al fundar su nuevo convento en Salamanca, fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó con todas sus fuerzas al apostolado. La Santa Biblia, pues, nos dice que Dios, a quien más ama, más le hace sufrir para que gane mayores premios en el cielo. Y así lo hizo con San Juan de la Cruz. Él mismo cuenta lo que sucedió entonces. De pronto, se alejó la devoción sensible. No sentía ningún gusto al rezar y meditar, sino más bien antipatía y rechazo por todo lo que fuera devoción y oración. Llegaron los escrúpulos que hacían ver como pecado lo que no era, y mientras el demonio atacaba con violentas tentaciones, la gente perseguía con calumnias. Todo esto lo describió el santo en su libro titulado Noche Oscura del Alma, nombre que desde entonces se ha hecho famoso para indicar ese estado especial del alma en crisis. A esto sucedió un periodo todavía más penoso de sequedad espiritual y tentaciones, de manera que el alma se veía como abandonada por Dios. Pero luego vino una inundación de luces espirituales y de santas alegrías y consolaciones que sirvieron de premio a la paciencia con la cual había soportado todo lo anterior. En 1571, Santa Teresa lo eligió como director espiritual de ella y de las monjitas en su convento en Ávila y escribió acerca de él. está obrando maravillas. El pueblo lo tiene por santo. Y es mi opinión que lo es y que lo ha sido siempre. Sus dirigidas espirituales hacían grandes progresos en santidad al recibir sus consejos. Pero los que no aceptaban esta nueva fundación de padres carmelitas descalzos, pues dispusieron alejarlo para que la comunidad fracasara. Y una noche llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante 9 meses en la más inhumana de las prisiones, una piezucha oscura, cuya única ventana era altísima, sin ropa para cambiarse, sin permitirle celebrar misa, con espantosos calores en verano y tremendos fríos en invierno, con piojos y demás insectos. Allí sufrió San Juan de la Cruz lo que Santa Teresa dice que le sucede a los santos cuando llegan a la sexta morada, en santidad. Insultos, calumnias, dolores físicos, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones de renunciar a todo su plan de santidad, etc. Más tarde, cuando otros le pregunten de dónde ha sacado tanto valor para sufrir toda clase de males, el santo responderá: cuando estuve preso en Toledo, aprendí a sufrir. ¡Qué belleza! O sea, cómo los santos dentro del sufrimiento sacan estas preciosas enseñanzas que pues también nosotros podemos sacarlas, obviamente. El santo aprovechó aquellos meses de espantosa soledad e inactividad para componer alguna de sus más famosas poesías que lo han hecho célebre en todo el mundo. En una de ellas dice a Dios: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras de ti, clamando, y ya era sido. En la noche de la fiesta de la Asunción, la Santísima Virgen se le apareció en sueños y le dijo: ten paciencia, que pronto terminará este tormento. Y señalándole una alta ventana del convento que daba al río Tajo, le añadió, por ahí saldrás y yo te ayudaré. Y sucedió que al cumplir 9 meses de estar preso, le concedieron al santo el poder salir cada mediodía unos pocos minutos a la azotea a solearse y a hacer un poco de ejercicio físico. Y por allí vio la ventana que le había indicado la Virgen. Con un pequeño hierro fue aflojando por dentro las cerraduras de su prisión y luego, rasgando sábanas y ropas, logró fabricarse un largo lazo para descolgarse hacia el precipicio por donde pasaba el tormentoso río. Por la noche, quitó las cerraduras y salió hacia la ventana. Amarró su cuerda y, sin que los guardianes se dieran cuenta, se descolgó por el muro. Pero había calculado mal la distancia y quedó colgado a varios metros arriba de la muralla que rodea el río. Si se dejaba descolgar sin mucha precisión, podía caer entre las aguas y se ahogaría. Se soltó y logró caer en la muralla, pero en un sitio que no tenía salida a la calle y donde podía ser descubierto. Entonces se encomendó a la Santísima Virgen y de un momento a otro se sintió colocado en la parte exterior que llevaba hacia la calle. Todo parecía como un milagro. Al amanecer corrió donde las hermanas carmelitas. Ellas lo escondieron muy bien y por más que lo buscaron, luego los enviados a apresarlo no lo encontraron. Más tarde lo enviaron a un hospital lejano y ahí se salvó de la prisión. Estos terribles meses le dañaron su salud ya para toda la vida, pero lo hicieron crecer muchísimo en santidad. Dios le había concedido una cualidad especial, la de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Y eso que enseñaba de palabra a personas que dirigía, lo fue escribiendo y resultaron unos libros tan importantes que le han conseguido que el sumo pontífice lo haya declarado doctor de la Iglesia, nada más y nada menos. Algunos de sus libros más famosos son La subida del Monte Carmelo y La noche oscura del alma. Como poeta ha sido admirado por siglos a causa de la musicalidad de sus poesías y obviamente de la belleza de sus versos. Es muy popular su cántico espiritual. A San Juan de la Cruz le costaba mucho dedicarse a las labores materiales porque su pensamiento vivía ocupado en Dios y en lo espiritual. Después de celebrar la Santa Misa, el rostro le brillaba de una manera especial. Su corazón ardía de tal manera en amor a Dios que hasta en su piel se sentía su inmenso calor. Las horas que pasaba en oración le parecían minutos. La gente decía que cuando daba consejos espirituales parecía estar recibiendo mensajes directamente del Espíritu Santo. Nuestro Señor le dijo un día: Juan, ¿qué regalo me pides por lo que has escrito de mí? Y él le respondió: que me concedas valor para padecer por tu amor todos los sufrimientos que quieras permitir que me sucedan. Y en verdad que le fueron llegados en gran cantidad. Hubo hombres que se dedicaron a inventarle toda clase de calumnias y hasta querían hacerlo echar de su comunidad religiosa. Su salud después de la prisión era muy deficiente y llegaron a destituirlo de todos sus cargos y decretaron que debía irse a un convento lejano. La flebitis y la erisipela le atormentaban una pierna y el único modo que le permitía descansar un poco era amarrar la pierna a un lazo y echar este sobre una alta viga y colocar así la pierna. Los superiores le propusieron dos conventos para ir a pasar sus últimos días. El de Beasa, donde estaba su superior, uno que lo amaba mucho, y el de Úbeda, donde el superior le tenía una tremenda antipatía. Y él escogió el de Úbeda para poder sufrir más. Y allá fue enviado. El superior le echaba en cara hasta la comida y los remedios que le daban. Le quitó un enfermero, que era muy atento, y puso a que lo cuidara otro que lo trataba muy mal. No dejaba que le llegaran visitas y lo humillaba sin cesar. Esto lo hacía crecer cada día más en la santidad. Todo lo soportaba en silencio con la más admirable paciencia. Después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, el santo murió el 14 de diciembre del año 1591. Apenas tenía 49 años. Antes de morir, quiso que le leyeran unos salmos de la Santa Biblia. Murió diciendo: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Qué belleza, ¿verdad? Es que tremendo santo San Juan de la Cruz. Así que tenemos mucho que aprenderle para que siempre pues le pidamos también su intercesión, sobre todo en momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, cuando parece que todo está perdido. Pero es porque Dios está ganando nuestra alma, va a llevarla al cielo. Bueno, gente buena, pues ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues gente buena, este santazo, ¿qué le digo? Tiene frases y tiene poesía y tiene, bueno, no, unas enseñanzas que te vuelan la cabeza y que uno dice, pues, ¿qué le digo? Esto cómo se come. Pero le voy a compartir algunitas porque si no, aquí necesitamos como, no sé, 2 años para medio profundizar en lo que el querido San Juan de la Cruz tiene para regalarnos. Pero ahí le van estas lecciones de San Juan de la Cruz para la vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Primera lección: acepta la oscuridad. En lugar de resistir o temer a los momentos difíciles, hay que aceptarlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Así como él lo vivió, ¿no? Todo esto que va viviendo, todos estos sufrimientos que te relataba ahorita, en donde pues le toca estar en prisión, humillado, ¿no? Todas estas calumnias que hacían sobre él, en lugar de estar con peleándote con todo eso, era pues lo aceptas y ya está, ¿no? Y no dejar que el miedo te consuma, porque el miedo nos hace muy débiles, mientras que no tener miedo nos hace invencibles. Y eso es muy importante. Luego, segunda lección: confía en el proceso. Aunque todo parezca como que feo, oscuro y muy gacho, diríamos en mi pueblo, hay que confiar que hay un propósito detrás de cada experiencia y que eventualmente se encontrará la luz. Por más dura que sea esa experiencia, por más terrible que sea esa experiencia, por más dolorosa, tenemos que confiar que Dios sabe más. Incluso aunque haya sido una consecuencia de una mala decisión que yo tomé, de algo que yo no supe cómo afrontarlo o de un pecado mío, ¿no? O sea, ten confianza que Dios no te está castigando con eso, sino que esas consecuencias que tú solito o yo solita me genere, pues me van a enseñar muchísimo, muchísimo más. Y me van a permitir tener ese crecimiento, pues que tanto necesita también mi corazón para poder llenarme de nuestro buen Dios. Y que a veces no es fácil, a veces no es fácil. Luego la tercera enseñanza, encuentra fortaleza en la adversidad. Los momentos de dificultad te van a permitir descubrir fortalezas internas que quizás desconocía. Así como le pasa a él, ¿no? O sea, él va profundizando cada vez en el amor de Dios y también se da cuenta que puede aguantar esos fríos, esos calores, ¿no? O sea, físicamente, aunque su cuerpo estaba débil y aunque termina con muchas enfermedades, pero hay una fortaleza que es espiritual, que más allá de lo corporal, pues esa fortaleza espiritual fue lo que lo mantuvo, ¿no? Y lo mantuvo unido a nuestro buen Dios. Entonces siempre en esa adversidad en donde estoy, ver cómo mis cualidades se van fortaleciendo. Y eso es muy importante. Y la cuarta, permite la transformación. La noche oscura del alma es un proceso de transformación personal. Permite cambiar y crecer a través de esa experiencia. Que eso es muy importante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tener en cuenta que esa transformación se va a dar en momentos que no te lo esperas, como puede ser esa soledad o ese silencio o esa sequedad del alma y que dices tú, pero ¿cómo es posible que en esto que se siente tan horrible yo pueda encontrar esa transformación que mi corazón anhela o esa transformación que Dios quiere de mí? Bueno, pues sí, o sea, en esos momentos más terribles que no siento a Dios, que siento un desierto, que no me siento como que alejado, como que apática, pero bueno, a Él le echo ganas, pues ten esa certeza que Dios estará haciendo una transformación en tu corazón, en tu alma. Todas estas enseñanzas, obviamente, de nuestro querido San Juan de la Cruz, pues nos van a invitar a enfrentar los momentos de oscuridad con valentía, con confianza, sabiendo que son oportunidades para crecer y encontrar la luz que necesita nuestro corazón, que necesita nuestra alma. Y atravesar la noche oscura del alma, pues nos permite descubrir también esas fortalezas internas, experimentar esa transformación personal que Dios está haciendo en nosotros. Así que, pues, la próxima vez que te encuentres en medio de la oscuridad, hay que recordar estas palabras y ser permitido a ser guiados a la luz, ser guiados a la luz. Y de esa manera, pues llenarnos del amor de Dios, de entrar en la voluntad de Él, de la confianza en la que debemos de poner siempre nuestras preocupaciones, nuestras tribulaciones, en esa confianza en Dios, saber que Él sabe más de este proceso. Y bueno, gente buena, pues San Juan de la Cruz nos dejó un legado de frases inspiradoras, ¿verdad? Que nos invitan a vivir una vida llena de amor, de espiritualidad. Una de sus frases más conocidas, pues es la verdadera medida del amor, es amar sin medida. Y es una cosa hermosa, pero pues tiene otras frases preciosas como donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. En la tarde de la vida serás examinado en el amor. El amor no se cansa nunca, ¿no? En la medida en que el alma se vacía de sí, se llena de Dios, ¿no? La noche oscura del alma es el camino hacia la luz. Todas estas frases que son preciosísimas y que nos dan una enseñanza profunda para el corazón, gente buena. ¿Cómo la ve? Pues espero que estas leccioncitas de nuestro querido San Juan de la Cruz le permitan inspirarse y llenarse más de él toda su vida y en este camino de santidad en el que todos estamos. Y gente buena, ¿qué le parece si nos vamos con la rolita de la semana? ¿Cómo la ve? Le voy a poner la canción de Abrázame Madre de Luna e Icar. ¿Qué tal? Vamos a la rolita.
Sé que no debo temer, que tu amor de madre está siempre conmigo. No sé por qué, cuando llega la prueba, siempre lo olvido. Sabes lo pequeña que es mi fe, cuánto me cuesta creer
cuánto débil me agulío. Sabes mi paciencia e inquietud. Ven y llévame a Jesús de tu mano como un niño. Y abrázame, Padre, arrúllame en tus brazos. Bajo tu manto resguarda mi vida. Del enemigo, protégeme y esconde. Quiero tenerte, florecer, renacer de tu vientre.
Buena, pues ya estamos de regreso aquí en Láteos. Qué bonita canción, la verdad, súper chula para Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y que pues todo el mes de diciembre la estamos recordando, obviamente, sobre todo la primera mitad, pero de todas maneras, ¿verdad? Es un mes de la dulce espera, y pues Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que está en esta advocación donde ella se nos revela embarazada, pues también es algo como muy bonito para recordar esta dulce espera, que ya estamos aquí entrando en esta novena. Pues gente buena, ¿qué le digo? Que nos acompaña nuevamente mi queridísimo Gabriel Sánchez, quien es experto en este acontecimiento guadalupano, y que es un gusto siempre platicar contigo, mi querido Gabrielito. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Marce, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa y bueno, aquí estamos otra vez, después de una semana.
Aquí estamos, mi rey. Eso, ajá. Qué bien. Qué bien, porque la vez pasada nos quedamos como que picas. Y la verdad es que, gente, bueno, si usted quiere terminar, quiere conocer toda la entrevista desde la semana pasada, vaya a Spotify y ahí puede escuchar todos los episodios de Late 2 de antes, dicen en mi pueblo, todos los que hemos hecho. Y ahí está el episodio anterior con nuestro querido Gabriel platicando sobre el milagro guadalupano. Y justo, mi queridísimo Gabrielito, bueno, pues estabas platicando de esto, de lo que el Papa Francisco había pedido, de tener como una novena intercontinental. A ver, platícanos, ¿qué es esto?
Exacto, ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos.
Que en esa parte nos quedamos en que el Episcopado Mexicano había pedido una novena nacional, pero el Papa lo hizo intercontinental y prácticamente mundial, porque después de esto se invita a todo el mundo a celebrar este gran acontecimiento. Y incluso el Papa, cuando abre el Año Santo, lo vuelve a recordar a todo el mundo que estamos celebrando el novenario de los 500 años de las apariciones de la Virgen y la preparación para los 2000 años de la redención. Entonces, bueno, qué detallazo, ¿no? Esto es increíble. Y ahí nos habíamos quedado, Marce.
Y ahí nos habíamos quedado, mi rey. ¿Y qué fue lo que pasó a la hora del hora? A ver, termínanos de platicar todo el chismesazo.
Mira, yo quisiera enlazar esto de alguna manera con un poco de historia. Mira, es muy fácil decir, bueno, al Papa se le ocurrió, de repente se levantó con el pie derecho y dijo, vamos a hacer una novena. Pues sí y no, ¿no? No es tanto así, ¿no? Ajá. Hay que ir un poco hacia atrás para entender por qué las cosas. Entonces, dándole vueltas a eso, ya habíamos comentado que soy ingeniero, como tú también estudiaste ingeniería, y te has de acordar bueno, nos hacen pensar y nos hacen darle vueltas a todo y no tragarnos nada a la primera, sino le damos 20 vueltas, ¿no? Entonces, en esas 20 vueltas que le he dado yo al milagro, una de las preguntas que me hice fue, ¿por qué el ayate? Porque finalmente hubiera estado con la aparición, ¿no?
Claro,
como en todas las demás apariciones, como en Lourdes, en Fátima, etcétera, hubiera bastado, pero ¿por qué dejar un ayate? Entonces, leyendo el Nicarmopóvoda y dándole vueltas a esto, llegué a algunas conclusiones que quisiera yo para participarles a ti y a todo tu auditorio, y que, bueno, me parece que pudieran ser un inicio de respuesta del por qué. Si te parece, te lo platico.
Ya, por favor, mi rey.
Y seguramente de estas respuestas se deducirá entonces por qué la novena intercontinental guadalupana.
Ah, mira, déjame muy interesante, comentarte. Muy interesante.
Haciendo un poco de historia, sabemos que los pueblos de Mesoamérica surgen de el pueblo, originalmente la civilización madre que de todos estos pueblos es la Olmeca, es la civilización madre. Y de aquí nacen los mayas y los teotihuacanos. De los teotihuacanos surgen los toltecas, y de los toltecas, pues todos los demás que había en el tiempo que llega Hernán Cortés aquí a México, los tlaxcaltecas, los cholultecas, los xochimilcas, etcétera, texcocanos, etcétera. Juan Diego era de ascendencia tolteca. Los aztecas no son toltecas, ellos vienen peregrinando y son nuevos relativamente en el Valle de México, puesto que las anteriores civilizaciones tenían ya miles de años, eran milenarias. Los aztecas son apenas centenarios, vienen muy probablemente de California. Ellos llegan peregrinando hasta que encuentran la Tierra Prometida, que es donde encuentran una águila devotada a una serpiente, en un nopal, etcétera, y llegan y se establecen ahí. Estando ahí en el centro del país, es cuando llegan los españoles, se arma la guerra civil tremenda y terminan perdiendo unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería llevar con esta idea es varios. La primera, Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. México, quiere decir en náhuatl, el ombligo de la luna, el centro del universo. Y Tenochtitlán es el lugar donde se tocan el cielo y la tierra. Ahora sí que yo les digo cuando doy las pláticas, esto ni los de Parral. Te has de acordar, tú eres chihuahuense, y te has de
Sí,
acordar
es un chiste
que los de
local,
Parral
chiste local.
dicen que Parral es la sucursal del cielo, la capital del mundo y la sucursal del cielo. Bueno,
La
pues
capital del
casi,
mundo de
casi
la
como
plata y las
estos, ¿no?
sucursales del cielo. Sí.
Ajá. Entonces imagínate la
Esos
autoestima que
parralitos.
tenían todos los indígenas, era extraordinariamente elevada, se sentían bordados a
Claro.
mano. Llegan y llega esta guerra civil que se hizo entre los mexicanos, de la cual comandaban por un lado los españoles y por otro los aztecas, pero finalmente fue una guerra civil de todos contra todos. Terminan perdiendo no solo los aztecas, sino todos, porque después de que termina la guerra, los españoles pues lo que querían era irse, agarrar su paga y
Chivas,
vámonos, ¿no? De
claro.
hecho, está ahí una historia muy interesante. Llegan primero 12 dominicos y ven la cosa tan fea que se regresan seis, se quedan seis, y de los seis que se quedan, tres se mueren y solo tres permanecen. De los
Wow.
españoles, pues muchos se quieren ir, y entonces Hernán Cortés manda quemar las naves para que no se vayan. Y de los
Claro.
mexicanos, la cosa está terrible porque todos se agarraron contra todos y terminaron perdiendo todos porque perdieron su razón de ser. A lo que voy con todo esto es que tratemos de imaginar el ambiente tan deprimido que había en todo.
Sí,
Los
no estaba
aztecas
padre, mijo.
habían, no, es terrible. Los aztecas habían perdido y nunca habían perdido, y no solo habían perdido el ego de que eran los que mandaban, sino perdieron su
Claro,
razón de ser, igual que los otros
claro.
indígenas, ¿no? Según todos los indígenas, gracias a ellos se mantenía el universo andando. Y resulta que pierden, dejan de hacer sacrificios humanos y el universo sigue funcionando. Entonces se sienten no solo derrotados, sino burlados. Resulta que lo que estuvieron haciendo durante cientos de años no servía para nada.
No sé para
Todo
nada,
estaba,
claro.
ahora sea, todo se les viene abajo. Y después de perder, pierden su tierra, sus viejos, sus mujeres, sus costumbres, su idioma, hasta su cultura y su forma de hablar casi casi y de caminar, ¿no? Y se viene una terrible depresión gigantesca. En el caso de los españoles también, dice Bernal Díaz del Castillo que dormían con armadura y con la espada en la mano porque temían una revuelta
Claro,
de repente, porque
claro.
ellos mismos explicaban cómo es que habían ganado siendo tan poquitos y los otros
Sí, pues eran un
tanta gente, ¿no?
puñado. Claro.
Exacto. Y bueno, estaba tan terrible el asunto de uno y de otro lado, al grado de que Fray Juan de Zumárraga, intentando defender a los indios, es atacado por uno de los miembros de la primera audiencia, que lo intenta asesinar, Nuño de Guzmán. Cuando le dicen a
Uf.
Nuño de Guzmán que se arrepienta porque si se muere así se va a ir al infierno, su respuesta es que prefiere irse al infierno que pedirle perdón a ese desgraciado, o sea, al obispo. Están tan terribles las cosas que el señor obispo les dice a sus sacerdotes: abran los sagrarios, consuman las hostias y larguémonos de esta tierra maldita. Y se van de la
Qué
Ciudad de
fuerte.
México. Es la primera vez que en México se cierra el culto, se termina el culto, ¿no? Se van
Qué fuerte.
y después de eso el señor obispo le manda una carta al rey Carlos V el 29 de noviembre, si mal no recuerdo, de agosto, perdón, de 1529, que le dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Imagínate cómo estaban las cosas. Ya habíamos
No,
comentado la
no.
vez pasada, lo vuelvo a repetir hoy.
Color de
Los
hormiga.
indígenas, si Sorita, el historiador Sorita, dice que él ha escuchado a los indígenas decir que no van a aparearse más con sus mujeres para que sus hijos no vengan a sufrir lo que ellos están sufriendo. Tratemos de
Wow.
imaginar este ambiente terrible, tanto de un lado como
Sí.
del otro, y de todos lados, ¿no?
Claro,
Y está
claro.
así todo tan
Sí.
terrible, tan terriblemente solo, que en esta soledad, que me parece que están las cosas casi como para la autodestrucción, como para el suicidio.
Sí,
Quien
tal
sabe de
cual.
esto, quien he platicado con algunos psicólogos, dicen que cuando la gente está en la antesala del suicidio, regularmente tiene dos situaciones muy parecidas. Una es
Ajá.
la falta de su razón de ser, una falta de un motivo para vivir.
Claro.
Y la
otra, no hay sentido de la existencia. No hay sentido de la existencia y no hay amor.
Exactamente, y no hay amor. Y esto es lo que sentían los indígenas. Por un lado, según ellos, pues, se mantenía el universo andando y resulta que se les prohíbe todo lo que hacían y sigue el universo andando, entonces pierden su razón de ser. Y por otro lado, no sienten amor. Están totalmente abandonados, se sienten abandonados por Ometeotl, que era el dios que ellos creían que existía. Este mito lo creían profundamente y luego resulta que no existe. Entonces se sienten abandonados, ¿no? Entonces, ante esta situación y en la antesala del suicidio, sucede que Fray Juan Zumárraga le pide al Señor, o sea, si Dios no hace nada de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente, y Dios lo escucha. Y Dios accede a esto y manda a su Virgen, o a la Virgen, manda a su madre, más bien viene con ella, la acompaña y viene a estas tierras a consolarlos. Y entonces, para mí, bueno, todo este preámbulo era para mencionar cómo, a mi juicio, hay tres puntos clave que suceden, que vienen a levantar al indígena y al español de esta profunda depresión que se vivía. El primer punto es la primera aparición, la cuarta aparición y la tilma. En la primera aparición, que recordamos, la Virgen se le aparece a Juan Diego, después de algunos signos que tú mencionabas muy bonito la vez pasada, decías que si en un lugar árido, de repente la Virgen donde llega todo lo transforma. Y lo transforma en un bellísimo lugar. Y esto lo percibe Juan Diego. Y después de eso, la Virgen le dice que quiere y desea que se construya ahí un templo. Y la vez pasada comentábamos que para los indígenas, construir un templo en un cerro era fundar una nueva ciudad, era fundar una nueva civilización, era hacer algo nuevo. Y en este caso, Juan Diego... necesita del señor obispo para hacer esa nueva civilización, lo cual de entender...
No lo puede hacer él solo.
...es la unión de los dos. Exacto, no Exacto. solo. No solo, ya habíamos dicho, ¿no? Pues no le dijo ve por albañiles y entre todos háganlo, ¿no? o agarra tú la onda. No, dice ve con el señor obispo. Esto significa que se necesitan los dos. Y más sí, que los dos...
Las dos naciones.
Todos que había, porque ya había mulatos, había criollos, había de todo un poco... para esas fechas. Entonces, cuando ella le dice, yo soy tu madre y la de todos los que esta tierra estáis en uno, quiere decirles que entre todos se necesita que hagan esta nueva civilización. Entonces, con esta primera aparición, se rompe el primero de los obstáculos, el primero de las razones para el suicidio, que era, faltaba una razón de ser, ahora encuentran una razón de ser.
Ajá.
Necesitamos.
Ay, qué belleza.
Necesitamos hacer una nueva nación, entonces ya tiene sentido la existencia. Pero faltaba la segunda parte, el amor.
El amor.
O sea, una cosa es, me encargas, me das el encargo como si yo estuviera en el trabajo, mi jefe me dijo que hiciera esto, bueno, pues lo hago, pero sigo sintiéndome desolado, sigo sintiéndome triste, sigo sintiéndome
sin
amor.
Sentido.
¿Qué sucede en la cuarta aparición? En la cuarta aparición sucede que la Virgen llega, y si te acuerdas, Juan Diego iba a sacarle la vuelta porque quería encontrar un sacerdote para que fuera a confesar a su tío.
Exacto.
Y entonces,
está muy enfermo.
Juan Diego creyó que se le iba a esconder a la Virgen y la Virgen le sale al camino.
Por el otro lado.
Y ya le di, le sale por el otro lado. Y entonces, de repente, todo turbado, Juan Diego, pues empieza a dialogar con ella y se da cuenta pues que la Virgen sabe que su tío está enfermo, y ella misma le dice que no se preocupe, que su tío ya sanó. Pero en esas bellísimas palabras, ella le dice esas famosas palabras tan hermosas que dicen, ¿acaso no estoy yo aquí que soy,
aquí
tengo
que
el honor de ser tu madre?
No
estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, etcétera. Fíjate que las primeras traducciones que hubo del Nican Mopogua decían, no estoy yo aquí que soy tu madre, pero el padre José Luis Guerrero, que sabe náhuatl como si fuera su lengua materna, lo traduce de esta manera y dice, que más bien dice así, no tengo yo aquí el honor de ser tu madre, no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre, o sea, ahora resulta que la honrada es ella de ser nuestra madre, no somos nosotros, sino es ella. Entonces, imagínate que alguien que está en una total depresión porque no tiene amor, sí, de repente viene la madre de Dios y le dice que ella es la honrada porque te quiere tanto, que te ama con todo su corazón y que ella está aquí para saludar, para ayudarte, para levantarte, para sacarte de tus problemas.
Ay, no, qué belleza, qué belleza. No, imagínate, te vuela la cabeza.
O sea, los volvió a poner más arriba de lo que estaban, ¿no?
No. Aparte, pero mire, aquí digo, perdóname que te interrumpa, pero aparte es que cuando es una depresión colectiva es más pesado. O sea, porque no era nada más que a lo mejor Juan Diego se sintiera así, o sea, era todo el pueblo se sentía así. Y eso lo hace más pesado.
Es un problema de todo el pueblo. Ajá. Es más, yo diría
entonces,
que
convéncete a todo el pueblo a que salgan de la depresión. ¿Perdón?
Ajá. Sí. Sí, sí, mira, sí. O sea, Juan Diego no era el que estaba propiamente deprimido porque él pues ya había descubierto a Cristo nuestro Señor. Claro. Pero claro, todos los demás sí, o sea, él estaba deprimido porque veía a todos los demás sufrir mucho. Él estaba triste, claro, porque veía a todos los demás, pero igual su corazón estaba endurecido pues porque era algo muy nuevo lo que venía, no entendía nada los otros. Y al decirles esto, que esto dijo la Virgen, de repente todo el mundo entiende su razón de ser y entiende que es amado. Entonces ahora sí, o sea, la elevación que les pone la Virgen es más que bordados a mano, más de lo que antes sentía, ¿no? O sea, imagínate, tengo una madre que es la madre de Dios y que dice que ella es la honrada por ser mi madre, ¿no? Pues de ahí se levanta, ¿no? Entonces yo diría que en esta narración lo que está claro es que para los indígenas de aquel entonces quedó clarísimo que esa razón de ser y ese amor por el cual ellos vivían dejaba atrás la depresión. Ok,
sí,
ellos. Y los de 1500, esos fueron los de 1531, y los de 1540 y 50, y los de 1600, y los de 1700, ¿qué? Bueno, pues también a todos ellos vino a decirles que era madre de ellos, pero ¿y dónde consta? Porque tú te lo pudiste inventar, tú pudiste decirlo. Ah, ¿ves? Ahí es donde yo digo que entra
el ayate.
O sea, claro, ¿de qué es verdad que te lo estoy diciendo y te lo dejo escrito? Y te lo dejo escrito en tu idioma, por eso te lo dejo en códice. Aquí está mi firma. ¡Pum! Es una firma indeleble, el códice, donde todo esto que estamos diciendo de alguna o de otra manera se ve reflejado en la tilma. Y entonces, pues ya no hay motivo para estar tristes ni nada. Viene un júbilo enorme. Y entonces esto explica el por qué la conversión en masa. Millones de personas se convirtieron en unos cuantos años. Precisamente porque es evidente con el ayate y con las narraciones que el pueblo de México de aquel entonces, que es más grande que lo que es ahorita, tenía una razón de ser, era amado y el sello indeleble de que era así estaba en la tilma.
Fíjate que,
o sea, para mí esto es la explicación de por qué dejar una tilma. Claro.
Pues sí, te vuela la cabeza, mi rey.
¿Sí?
¿Perdón? No, dime.
Perdón. No. Yo decía que en todas las demás apariciones no ha habido nada que deje la Virgen suyo, ¿no? Y en este sí.
¿No?
En todas las demás apariciones las imágenes que se hacen son imágenes humanas, mejor dicho, imágenes pintadas o esculpidas por humanos a raíz de la narración de las apariciones,
sí,
por decir algo de la Virgen de Fátima.
Ajá. Uh-huh. O bien, imágenes que fueron pintadas y que luego lloraron, ajá, ¿no? Como está María Pox en Hungría,
sí,
¿no? O en otros, ajá, lugares que la imagen ha llorado, pero o alguna estatua que que se apareció, ¿no? Como la Virgen del Pilar, como cosas de ese estilo, pero definitivamente que ella haya dejado impresa su imagen, pues en ningún lugar.
Sí, ¿no?
Lo ha dejado.
Sí, ¿no?
Y ahorita que decías esto, mi querido Gabriel, se me venía a la cabeza, o sea, qué importante es que pues obviamente todos debemos de sentirnos ese honor, pero yo creo que el mexicano siempre se ha sentido como muy amado por la Virgen, a pesar de tanta locura política que hemos vivido en nuestro país, pero es algo que no debemos dejar de vivir, porque es verdad que sí que las ideologías van desgastando ese sentirse muy amado por Dios, muy amado por la Virgen, y lo vas perdiendo, ¿no? A estas declaraciones que han hecho últimamente políticos sobre la Virgen, terribles y desafortunados, ¿no? De un yeso no hace milagros y cosas así, cuando dices tú, no tienen idea de lo que están hablando, y de verdad que cuánta blasfemia escuchamos.
Sí. Bueno, pues mira, para concluir, porque más que se nos está yendo el tiempo, no pude hablar de ahora lo del siglo XXI, pero algo parecido sucede con el siglo XXI. O sea, finalmente, si en aquel entonces ese sello llamado imagen en la tilma queda indeleble, pues es quiere decir algo que nos está diciendo algo a nosotros ahora. Y al igual que aquellos de aquellos tiempos había un códice que les hablaba, pues este códice continúa hablándonos a nosotros. Como decía por ahí una buena conferencista de las apariciones, decía, la Virgen tiene el don de lenguas, les habla a los indígenas en su idioma, a los españoles en su idioma, y a los mestizos de ahora nos habla en nuestro idioma, ¿no?
Claro.
Y ahora, con todo lo que se ha descubierto en el Códice Guadalupano, pero que nos habla en ciencia, que nos habla en leyes de la óptica, en las leyes de la química, etcétera, pues nos viene a decir lo mismo. A nosotros nos viene a decir que nos ama, que nos quiere mucho y que quiere que hagamos una nueva civilización. Para mí eso es maravilloso, porque bueno, lo más claro que tenemos es la tilma, y claro, las apariciones y las narraciones y todo, pero lo que es científico es la tilma. Y la ciencia nos habla hoy y nos pide que hagamos una nueva civilización, y es lo que el Papa Francisco dice, oye, pues vamos a celebrar en todo el mundo, porque esta nueva civilización va a ser de todo el mundo. Y esto, siguiendo las palabras del Papa Pablo VI, no es una utopía, es una realidad que tenemos que construir. San Pablo VI nos lo dice y nos lo reafirma 58 veces después de 1975. Construyamos la civilización del amor, porque es posible y porque es lo que quiere Dios. Y es lo que quiere la Virgen, lo que quiere, pues para eso vino Cristo nuestro Señor a la tierra. Entonces yo creo que sería esa una bonita conclusión de las apariciones y de la tilma, ¿no? O sea, Cristo no solo nos habló por medio de su madre hace 500 años, nos habla hoy y nos pide que sigamos trabajando en esta nueva civilización, que debe de ser una civilización de amor y no una cultura de la muerte. Debe ser la cultura de la vida, y justamente, qué mejor que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida.
Así es, mi rey, y yo creo que nos habló, nos habla ahora y nos seguirá hablando, o sea, porque es un mensaje que es constante, que es que se actualiza siempre, que siempre es como que nuevo, siempre es la buena nueva, ¿no? Y nunca deja de decirte algo, independientemente de en qué momento de los siglos te encuentres. Mi querido Gabrielito, se nos acabó el tiempo, pero siempre es un gustazo, de verdad, que nos puedas compartir este tema que es preciosísimo y que es inacabable. O sea, no, por donde la veas, podemos hablar.
No sabes cómo sufro para poder resumir todo lo que traigo en la cabeza en unos cuantos minutos.
No, yo sé que sí, sé que sí. Por eso dije, no, necesitábamos otro programita. Y de todas maneras, ya sabes que esta es tu casa y nos seguirás acompañando para seguirnos y ahora sí que instruyendo en este milagro y dando estas pautas que son tan preciosas y que a veces no las meditamos lo suficiente para poder profundizar y sabernos muy amados por nuestra Madre Santísima. No esto que nos dijiste de ella se siente honrada de ser nuestra madre, eso te vuela la cabeza. O sea, te vuela la cabeza siempre, imposible que no, porque es la Madre de Dios. Que ella se sienta honrada de tener estos hijos tan pecadores, tan hechos garras, hombre, qué fuerte. Qué fuerte. Mi querido Gabrielito, ¿dónde podemos seguirte?
Mira, tengo una página en Facebook, que es Gabriel Sánchez Conferencista.
Muy bien.
Y por lo pronto ahí nada más. No, yo trabajé muchos años en telefonía celular y quedé harto de los celulares, entonces nomás ahí.
Muy bien, con esa, Gabriel Sánchez, conferencista, ahí te encuentran. Muchas gracias, mi rey. Gente buena, que tenga una excelente semana, que Dios me los bendiga, siga disfrutando del Adviento y siga preparándose para esta hermosa Navidad. Yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales, llamar a mis conferencias. Dios me los bendiga hartamente, cuídense mucho, quédese en la mejor programación del mundo mundial. Radio Católica Mundial, EWTN. Bye bye.